Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Los dueños de la memoria se convierten además en dueños del olvido. El que recuerda sabe también lo que debe olvidar.
Antes de que Jerónimo Luis de Cabrera fundara la ciudad en 1573, existían en el mismo lugar donde ésta se levanta sociedades humanas organizadas que sorprendieron al español y sobre las que dejaron constancia escritas en las crónicas de la conquista y documentos de la etapa colonial.
Los descendientes de aquellos habitantes ancestrales no olvidaron, nunca dejaron de recordar lo que eran, aborígenes. Pero los dueños de la memoria oficial decidieron imponerles el olvido. ¿Había motivos para hacerlo? Había intereses que defender. Para algunos, razones suficientes para no recordar. Sus intentos fracasaron.
Una idea frecuentemente escuchada es: el que no sabe de dónde viene, seguro no sabe hacia dónde va. Uno de los objetivos de la historia es interpretar el presente a través del análisis crítico de los hechos del pasado para poder comprender los caminos que transitan las sociedades. Escuchar los testimonios orales narrados en el presente también orienta la mirada de quienes quieren saber lo que ha sucedido.
Descendientes de tantas generaciones que pedimos por la naturaleza salud. Y porque caiga este último imperio, el más poderoso de todos los tiempos, que consume riquezas a nivel planetario, haciéndonos seres indignos, frustrados. Pensa la salida mientras descanses para darse cuenta que no es distante. Poder salir de la ruina triunfante.
Bienvenido vecino o vecina de Barrio Alberdi, esto es el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Hoy tenemos un piso concurrido, muchos invitados, un programa muy cargado de información en el cumpleaños nos preguntamos de Córdoba. ¿Cómo te va, Rodrigo? Hola, José.
Buen día, Pablo. Buen día, José. Saludamos también al señor Marcelo Daniel Bucci, como siempre, ahí al pie del cañón, en los controles y puesta al aire de FM Libre. Contentos de comenzar una nueva emisión, edición de día feria, una edición especial ahí. Me gusta, una de las cosas que me gusta de los feriados es que está bien concurrido el estudio, que vienen muchos invitados, que vienen por ahí que tienen compromisos otros días. Hoy están más liberados y nos vienen a acompañar, así que lo tenemos hoy el señor José allá desde temprano.
¿Cómo está, José? Desde el principio. Bueno, uno está acostumbrado a levantarse a estas horas, entonces de repente tener el día libre, así que...
¿Qué hacemos? Así
que aquí estamos. Feliz día, feliz cumpleaños, sí. Ciudad de Córdoba, hay que decirlo. La ciudad de Córdoba existe hace 443 años, es la ciudad que habitamos, nos gusten algunas cosas o no. Creo que la tarea es tal vez construir algo diferente, sin negar lo que ha pasado, aceptando errores, derrotas, triunfos y bueno, y virtudes, ¿no es cierto?
Así. Obviamente que de todo, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, el feliz cumpleaños a la ciudad, el feliz cumpleaños a la gente, a este pueblo maravilloso, ¿no? Que es el pueblo cordobés.
Así es. Estamos comenzando una nueva emisión. En este caso comenzamos con un texto del libro Aborígenes de Córdoba Capital, Historias del Pueblo de la Toma, Sus Caciques, Acciones y Línea de Sucesión, un libro del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes. De eso vamos a estar hablando en el programa, el texto con el que comenzamos. Y musicalmente comenzamos con Nuna Malta, una muy buena banda cordobesa, con su tema Descendientes. Estamos comenzando la emisión número 105 de este semanario radial de la lucha barrial, conocido como La Chimenea, transmitiendo como siempre desde los estudios de FM Libre a través del 92.7 en el dial de su radio y retransmitido a través de Zumba La Turba y Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Comunitaria Retruco.
Radio Retruco, una
así que
de Capital Federal.
Por todas esas señales estamos saliendo hoy en vivo aquí los miércoles y en las retransmisiones los días jueves por La Quinta Pata y los días viernes por Zumba La Turba y Radio Retruco, Radio Online.
Así es. Para hoy miércoles, bueno, tenemos muchas cosas, además de los sorteos. Vamos a tener invitados, ya lo hemos anunciado un poquito ahí por las redes, va a estar el compañero Damián Santa, que se ha convertido en una figura del mainstream historiográfico, ¿sería algo así?
Nah, ha salido en La Voz del Interior, la verdad que
para
todos nosotros. Y sí, no, aparte sabemos cómo le ha metido pila a esa tesis, ¿no? Sobre los pueblos subalternos de Córdoba. Bueno, y nos está hablando de eso con motivo del bicentenario también, ¿no?
Y algo,
200
y algo,
años de la independencia.
Así es, y algo para mencionar, me parece que viene el caso, pensando en Defendamos Alberdi, en esta lucha barrial, en estas movidas de barrio que a veces no tienen tanta repercusión oficial. Sin embargo, es importante los reconocimientos, lo que ha ocurrido con Damián, de un medio tan oficial y tan importante en términos de tirada como es La Voz del Interior, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que uno puede tener. Y por supuesto en otros ámbitos, como el ámbito del Museo de la Reforma, un invitado de lujo como tuvo el museo, un protagonista de lujo como es Miguel Bravo Tedín para Barrio Alberdi, y que vos, Pablo y el mismo Dante Martínez puedan estar en esa misma mesa compartiendo esta sabiduría, esta información, estos contenidos, este conocimiento que se arrastra a lo largo de los días, me parece que también es una forma de luchar contra cuestiones que uno vive cotidianamente, ¿no? La ignorancia, el apuro, la velocidad, dejando de lado un montón de cosas, ¿no es cierto?
Ayer me tocó tomar examen, ¿no? Alumno de segundo, cuarto, quinto y sexto año, ¿no? De la Escuela Sarmiento.
¿Primera vez que tomás el examen?
No, ya había varias veces, sí. Ya debe ser como la quinta vez, creo. Pero realmente da mucha pena que vos le preguntes a los chicos qué pasó el 25 de mayo, qué pasó el 9 de julio y no tengan la más mínima idea.
Más allá de que sea un dato mínimo.
No, por supuesto, pero hace a lo que en el texto que se leyó al principio, que hablaba hacia dónde vamos, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos. En un momento dado, uno de los profes que compartió el tribunal ahí conmigo le dice a uno de los chicos, no es que te estemos apurando ni condenándote porque no sepa, nos preocupa porque nosotros estamos para eso. También hay una falla nuestra, decía el profe, pero evidentemente, digamos, los actos oficiales, ¿no? Por ahí que uno ve que se hacen en las escuelas, ¿no? Que de qué manera se reflexionan, de qué manera sigue sirviendo ese actito, ¿no? Que nos han hecho hacia todo desde el primario, que en una época sirvió. Pero ahora me parece que no está sirviendo, porque capaz que vos le preguntás a los chicos qué pasó el 4 de julio y te van a saber decir por las películas que ven y todo eso. Claro, y que es la independencia norteamericana y no digamos lo que pasó en nuestra tierra.
De eso vamos a estar hablando hoy. También vamos a estar hablando del festejo por la identidad Comechingón que se llevó ayer en el Antigal del Pueblo de la Toma. ¿Podría decir un contrafestejo? Quizás eso vamos a estar hablando también. Ya lo vamos a estar desarrollando ahí con los historiadores. Tenemos el honor de tener en esta mesa. Vamos a estar hablando también del plenario cultural que se estuvo realizando en el Centro Vecinal de Alberdi.
Plenario de Cultura, de la Secretaría de Cultura, sería.
Exactamente, ahí con muchas ideas y propuestas que ya se están activando con respecto a la recuperación de nuestra querida piojera, el Teatro del Barrio. Vamos a estar hablando también del nuevo agite cultural que se va a venir y de muchas cosas más que van a estar pasando aquí en el barrio. Así que, sin más preámbulos, recordamos los medios de comunicación. Pueden comunicarse al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929, o por mensajes al 351-5590-100, o si no, nos encuentran en Facebook también.
Sí, eso es La Chimenea Radio FM Libre
92.5.
Eso ahí. Es el Facebook del programa de radio y ahí pueden encontrar, además
si
de todos los programas.
Todavía no le pusieron me gusta, le ponen me gusta y ahí van a tener todas las novedades.
Queremos llegar a los 1000 por ahora.
Vamos a ver qué pasa. Y si no, por internet nos ven y nos escuchan ingresando a www.lachimenearadio.tk. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con la emisión número 105 de La Chimenea.
Canciones para ti, Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Arriba la palmita, che! ¡Venga! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Fino doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, la gente de San Roque, movidito como de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que esto está para todo Córdoba. Venga, hey. Ahí va. San Roque, Parque República, Observatorio, ahí va. Hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Hey. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu pollo azul, como una glicina, iba por el clínica. Perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica. Perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Anoche en este territorio, cuando nosotros hablamos, ¿no?, del territorio del Pueblito de la Toma, de la comunidad del Pueblito de la Toma, hubo un hecho muy significativo, como es el reconocimiento, y se hizo una celebración muy concurrida por gente del barrio, en algo organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes y la comunidad del Pueblito de la Toma, con esto que tiene que ver con el Antigua, ¿no?, el lugar donde están los seres. Seres vivos que ya no están, que están de otra forma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué definición, con respecto a la cultura occidental, cuando hablamos de los muertos, ¿no?, cuando hablamos de los del fallecimiento?
Totalmente,
sí. Porque en realidad se sigue estando.
Parte de la cosmovisión ahí de los pueblos originarios. Sí. Ahí hay, justamente ayer en ese acto, un festival que se organizó ahí en el Antigal, se dejó inaugurar una placa que cuenta más o menos la importancia del lugar y por qué es tan importante para nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Dice así, el Antigal del Pueblo de la Toma. Un Antigal es el lugar de los antiguos. un lugar en el que permanece el pasado y por lo tanto los antiguos, que están presentes en la vida de la comunidad. Un espacio territorial en donde se encuentran restos óseos humanos y artefactos culturales de tiempos idos y donde tienen vigencias, relatos y creencias ancestrales. Este Antigal se extiende desde la costanera sur del río Suquía hasta la calle Rioja y desde Monseñor de Andrea hasta Alpatacal, siendo su epicentro en el pasaje Quevedo. El pueblo de La Toma, la comunidad originaria de este lugar, que hoy es barrio Alberdi, y que la urbanización fue invadiendo, borrando sus rasgos más visibles, los de la superficie, lo conserva en su memoria y lo convierte en lugar de resistencia por la identidad.
Qué síntesis, ¿eh?
Sí.
Sintetiza.
Bueno, ahí hay una cuestión de territorialidad, que es lo que siempre, lo que los pueblos originarios vienen tomando luego de aquel quinto aniversario de aquel... ¿cómo sería? El quinto centenario. Luego de aquel quinto centenario. Que en el que se, de alguna manera hay un despertar, mejor dicho.
A ver, vamos a lo semático porque le estamos agarrando todo. Sería el quinto centenario.
El quinto centenario.
¿Cuál sería? 50 centenarios. Claro. Hacemos fe de errata porque si no.
Quinto centenario.
Estamos medio dormidos todavía.
Corrección.
No te rías, Marcelo.
Pero es curioso cómo en esta cultura del despertar de los pueblos originarios está presente muy fuerte el concepto de territorio y de territorialidad. Y en esa placa es muy curioso ver, ¿no? Ya en la misma placa se está delimitando un área que es lo que en verdad constituye el Antigal. No es un punto o un lugar único, no. Son varias cuadras, ¿no? Son toda una superficie,
una zona,
un área,
un territorio.
Donde tiene, sí, un epicentro que sería este pasaje Quevedo, en el que curiosamente existía una antigua pirca, hoy quedan unos restos y es lo que está ahí en una de las casas donde, bueno, la gente, por suerte, ha estado dispuesta a abrir sus espacios, a permitir la entrada de extraños, ¿no es cierto? Y a crear un ambiente de armonía para armar el espectáculo que se armó ayer, que fue realmente muy interesante, donde la convocatoria de la gente era realmente, agradable, ¿no es cierto?
No, aparte me parece que en esto que venimos sosteniendo nosotros desde Defendamos a Alberdi, con el tema de la identidad, la memoria, todas estas cuestiones, todos estos términos que siempre estamos trabajando, construyendo... Hay una cuestión que a mí me sorprendió y me emocionó, ¿no? Ver cómo la gente recupera su historia, ver cómo la gente... porque eso también es lo que vos decías, la territorialidad. Es un foco de resistencia a este progreso que viene. Claro. Porque esa gente estaba con sus trajes, ¿no? Tradicionales, con su cosmovisión, ¿no? Estos compañeros, el Polito de la Toma, todos los vecinos de ahí de la zona, haciéndose cargo de una identidad. Era muy bueno ver los banderines rojo y negro.
Muy bueno.
Digamos que son los colores, ¿no?, que más o menos caracterizan a lo que es la comunidad Comechingón.
Entonces, sí.
me parece que en esto, es cortito lo que quiero decir, en esto de no encerrar las cuestiones en los museos. O sea, que esto es gente que vive actualmente, claro. Gente que lucha todos los días, gente que no la pasa muy bien, porque uno se da cuenta, digamos, y que sin embargo sigue luchando y sigue construyendo su identidad y aportando a las luchas de los pueblos. Entonces me pareció muy interesante todo eso que se vio, ese recorrido que hice, que me comentó la gente, pues yo llegué un poquito tarde, pero la verdad que en ese sentido eso de la memoria viva, ¿no? Eso es lo que quería decir, de la memoria desde el hoy. Bueno, no solamente de una cosa encerrada en un museo.
Es curioso ver en esa memoria viva, o por lo menos a mí me causó un impacto muy, muy emotivo, ver los rostros de las personas, ¿no? Rostros de los vecinos curtidos por la pobreza, por el día a día, por la urgencia de sus vidas, pero verlos felices, verlos...
reconocidos,
satisfechos, verse orgullosos a ellos mismos, ¿no?
Totalmente.
Y en esa cuadrita, que es un pasaje pequeño, donde desfilaron también un montón de géneros musicales que hacen en la cuestión, ¿no? Desde el folclore, pasando por un reggae medio fusionado de unos chicos del ICA, que era realmente muy interesante, y terminando con unos cuartetazos con chicos de ahí, ¿no? Y el Dante, el presidente del centro vecinal, compañero el ex cervecero Dante, con el que compartía uno de los momentos antes de irme ayer, y cantaba este grupo de cuarteto. El que cantaba me decía: fíjate, ese chico es nieto de la profesora o de una de las profesoras de danza y folclore que están en el centro vecinal. Entonces también...
O encontrar a Chico de la Burga.
El pibe este, ¿cómo era? Sí, el amigo del Toto.
No me voy a saber el nombre ahora.
El bombista.
Claro.
No me acuerdo el nombre del compañero.
Niño, chiquito, el amigo de Toto.
Que es vecino de...
Mateo.
Mateo. Mateo apareció y nos saludó.
Al Mateo le mandamos un saludo.
Saludo a Mateo, a su padre. Su padre también colaborador del Murga.
Así es. Y bueno, y vive ahí, sobre el pasaje Quevedo, ¿no? O el Papa creo que vive ahí.
Sí, vive ahí.
Así que bueno, no, realmente una instancia muy, muy emotiva y bueno, y enriquecedora, ¿no es cierto?
De esto, cuando nos estuvo acompañando en unas emisiones anteriores, la docente e investigadora Adriana Glesser, que forma parte del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes, nos contaba bien cómo ha sido el descubrimiento y la importancia que tenía este lugar. Y nos contó y nos anticipaba justamente que se iba a hacer un festival, un festejo ahí, y justamente fue lo que pasó ayer. No sé, ¿quiere recordar un poco lo que contó Adriana, más o menos cómo se descubrió y por qué era tan importante este lugar?
Sí, bueno, fue una charla muy, muy rica, ¿no es cierto? Hay un pequeño librito hecho desde el ICA que ayer estaba circulando también entre los propios vecinos. Y antes de hablar un poco de lo que decía Adriana Glesser, me parece muy interesante reflexionar esto, ¿no? Esa comunión, esa unión, ese entrelazamiento entre ese saber científico, que es el que en un punto legitima ciertos saberes populares y ancestrales, ¿no? Y bueno, y la presencia de los vecinos es, creo que es, muchas veces desde la universidad, uno que ha tenido esta formación universitaria a veces medio anquilosada, siempre se empeñaba desde la carrera en decir, bueno, vamos a salir al territorio, hay que estar con las voces del pueblo, y bueno, y eso más que decirlo o pensarlo o añorarlo desde la universidad, que muchas veces ocurre, hay que simplemente ponerlo en práctica, ¿no? Y creo que uno termina de ser un intelectual o alguien que pueda aportar, o un técnico incluso, o alguien que pueda aportar a la sociedad desde su saber, cuando efectivamente brinda y abre sus saberes a la comunidad, a la sociedad. Y creo que Adriana Glesser, esta compañera antropóloga que nos acompañó en el programa, en programas pasados, bueno, han cerrado ese círculo, ¿no? Esa cuestión de la sabiduría y la parábola de volver a retransmitir lo que se aprende, ¿no?
O la presencia también de las mismas, por ejemplo, de Luay Chino, de compañeros que también han trabajado, o de Lucas Paladino, ¿no? Que estaba ayer presente humildemente, sentadito a un costado, ¿no? Aportando de su lugar.
Siendo parte de la organización, la chata de él estaba ahí llena de cosas. Bueno, ayudando a construir esta cotidianeidad
desde la humildad, desde otro lugar, sí, o sea, dándole protagonismo a la gente, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante.
Lo que fue muy particular también es la fecha que se eligió, no fue casualidad que sea un 5 de julio, ¿no?
Exacto.
Eso tenía que ver con la pregunta cuando empezamos, ¿no? Está bueno reflexionar estas cosas, que si bien es cierto, la ciudad está de fiesta, la ciudad tiene un antes y un después, pero también tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? O sea, que también la estaremos abordando con el tema del 9 de julio, hasta dónde es un comienzo para algunos, es un final para otros, ¿no? No porque no tenga cosas buenas, evidentemente también Córdoba ha tenido muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas no tan buenas.
Es que también me parece que es para pensarlo de una manera más positiva, no se trata de un final. Más allá de la fundación de Córdoba, más allá de la
conquista
y la colonización, los pueblos originarios siguieron. Uno revisa este libro, Historia de los Aborígenes de Córdoba, que leíamos, Aborígenes de Córdoba Capital, este libro del ICA, justamente que leíamos su pequeña introducción, invitando a la gente a leer este tipo de materiales. Trata justamente de eso, de explicar que a lo largo de la historia colonial y también republicana de nuestros territorios, los pueblos originarios nunca desaparecieron, ¿no? Creo que nuestra generación, Rodri, capaz que, bueno, yo un poco más grande, la tuya todavía mucho más arraigado, Pablo, ¿no? Pero me parece que la bisagra también, hablando de bisagras, pudo haber sido la fundación, pero estos últimos años, estas dos últimas décadas, también han sido una bisagra de reapertura y
de debate.
Y de debate y de resignificación de un montón de momentos de la historia que habían estado enterrados y silenciados, ¿no?
que estaban, se había impuesto de alguna forma, una forma de ver las cosas que por ahí era quizás muy eurocentrista, quizás.
Así es.
Y está muy bueno que se hayan rediscutido y se hayan visto de otra forma muchas cosas.
Así es. Bueno, se han hecho las 9 de la mañana casi. Hay un par de invitados, ya los vamos a estar presentando. ¿Tenemos sorteo, don Rodrigo Suárez? ¿O no? Que es magnífico. Hay que ponerle un sonido a esa mueca. Bueno, creemos que tenemos una pizza. Si no tenemos la pizza, la vamos a tener que bancar entre... La va a bancar Dante Martínez, me parece. Pero sí, inauguremos el sorteo, una pizza del Barcito. El
clásico sorteo de este programa. Los amigos ahí del Barcito de la Avenida Colón 1478, con su espacio totalmente renovado. Los esperan ahí. Van a dejar sus datos. Los que están escuchando ahora en vivo el programa, lo pueden hacer al 489-3929. O si no, por mensaje de texto o también mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Al final del programa vamos a estar anunciando ahí el ganador o la ganadora.
Empiecen entonces a comunicarse y participar de esta pizza en un lugar emblemático como el Barcito. Vamos con una música, escuchamos un discazo, un tema de un discazo, Peso Argento, a Ricardo Iorio y Flavio Cianciarulo, Ramón el Indio Hereje.
Gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. A mi fiel indio Ramón, dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, con invitados que van llegando al piso. Nos acompaña el compañero Marcelo Miranda, el recitador de Alberdi, compañero de Luz y Fuerza. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido.
Muy bien, compañero.
Un honor tenerlo acá.
El honor es mío.
La verdad.
Estuvo presente ayer en la ceremonia del Antigal. La verdad que lo vimos ahí el compañero disfrutando de...
Por ahí uno de los, el impulsor, por así decirlo, ¿no? De las manifestaciones contra el tarifazo.
Así es.
Desde hace rato viene pechando el compañero, así que bueno, ya vamos a estar hablando de eso, que nos cuente un poco.
Autor intelectual de las marchas de los tarifas.
Así es.
Que tuvo sus repercusiones, ¿no? Tuvo muchas repercusiones y ya vamos a estar
hablando. Así, y debates y peleas y todo en el medio. Pero muy bien, compañero. La verdad que maestro, felicitaciones por eso.
Mucho gusto estar aquí en este programa. Para mí es el programa que más me gusta de radio.
Bueno. Y también tenemos el historiador. No te rías, Marcelo. Marcelo se ríe todo. Es cuando un operador se ríe
viene
todo.
Viene a divertirse. Claro. ¿Sabes qué? Falta un micrófono del otro lado.
La pasa bien, quiere decir.
Falta un micrófono. ¿Podemos poner un micrófono y que usted largue bocadillo? No quiere, compañero.
Bueno, y nos acompaña otro compañero, el compañero Damián Santa, ¿no? ¿Cómo le tenemos que poner?
Colorado Santa, yo le diría.
No, Colorado no.
Tiene Alberdi.
Mariscal Santa, no sé.
¿Mariscal? ¿Por qué el mariscal? No, seamos serios, José, por favor. Ha venido a hablar de historia y vos lo estás atacando. Deje sus cuestiones de pelea.
¿Cómo atacando? Le estoy diciendo...
Su cuestión de peleas
al compañero Santa.
De la puerta para afuera, acá trátemelo bien.
Se enoja fácil. ¿Ah? No me haga que le ponga el chinchudo Santa porque ya se complica.
¿Cómo andas, Damián? Bienvenido. Un orgullo tenerte y felicitaciones, te lo decimos acá al aire, por todo lo que ha pasado, ¿no? Con tu trabajo, que ha sido difundido por un medio gráfico como es La Voz del Interior. Así que es muy orgulloso de tenerte de amigo y compañero, te lo decimos al aire porque la verdad que estamos muy contentos por vos.
Bueno, muchas gracias. Yo también estoy contento de estar acá como el compañero Marcelo y me alegro que esté acá porque vamos a hablar algo un poco del artiguismo en Córdoba, así que un poco rescatando las fechas conmemorativas de hoy, la fundación de Córdoba se conmemora, y lo que es el sábado de los 200 años de la declaración de las provincias, no de la Argentina, sino de las provincias unidas de Sudamérica o del sur.
De eso vamos a estar hablando entonces y bueno, pensando fundamentalmente en esos números redondos que siempre a veces a los historiadores los marcan, ¿no? Bicentenario. Estamos hablando del 9 de julio de 1816 y bueno, algo que muchas veces desde los jóvenes o incluso desde los adultos no llega a vislumbrarse, ¿no? Lo que era el espacio habitado en esa época y cómo se dividían los espacios. Lo que se conocía como las Provincias Unidas del Sur era simplemente ciertos espacios que estaban cruzados además por otros espacios que estaban en manos de los pueblos originarios aún, ¿no? Estamos hablando del Chaco, estamos hablando de todo lo que era la Patagonia, y una de las discusiones que a veces sale ahí, usted me llevará después por el lugar que quiere, ¿no? Pero ese 9 de julio de 1816 no fue simplemente la declaración de la independencia, ¿no? Sino las primeras discusiones sobre las formas de gobierno que se esperaban, y por ahí una de las que sonaba era la de Manuel Belgrano, ¿no es cierto?, que hablaba de una monarquía incaica, por ejemplo.
Guarda con eso porque la discusión viene desde antes de la primera junta, ¿qué hacer?
Claro.
Es una discusión si había que tener constitución, si no había que tener constitución, si había que ser independiente. Y donde, porque por ahí se sectariza, ¿no? Bueno, estos estaban los morenistas y los saberistas, sí, pero...
Era más compleja.
Sí, Castelli por ahí opina una cosa, Belgrano otra, los sectores, o sea, si uno ve la conformación de la primera junta, hay hasta dos españoles, bueno, ¿cuáles eran los intereses de esos dos españoles? Es una cuestión compleja, donde no tampoco se había criollos que eran realistas, había realistas que apoyaban la independencia, todo que ver, ¿no?, con distintos intereses en pugna y que hacen el debate. Tal es así que recién se logra la independencia después de 6 años y después de mucho batalla. No te olvides que en el medio está el primer triunvirato, que es derrocado por el mismo San Martín, está el segundo triunvirato, está la asamblea del año 13, que tiene la intención por ahí, de un poco más de lo que se puede decir el sector morenista, de decir, bueno, vamos a armar una constitución, vamos a declarar, pero se queda ahí, logra algunas cosas como es reconocer los símbolos patrios, logra lo que es, digamos, la libertad de vientre, o sea, cosas que fueron significativas para la época.
Libertad de vientre que tiene que ver justamente con las discusiones de la época, claro, sobre el sistema esclavista, claro, que imperaba en toda América, ¿no?
Claro. Y eso, y después, bueno, se logra este congreso, donde bien dice Damián, pero había algunos sectores que no estaban, ¿no? Por ahí Damián explicar eso también, y ahí tiene que ver el artiguismo, claro, con su otro proyecto político que hablaba de una confederación.
Algo que venía del año 1815 también.
Sí. De antes.
Y antes.
De antes.
Es que se materializa, perdón, en 1815.
Bueno, un poco, vamos a ir un poco para atrás. Con respecto al territorio, tenemos que entender que no existía la Argentina, sino que el territorio era lo que se había heredado de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, y entender que la nación o el Estado-Nación, como lo conocemos hoy, no estaban, sino que era una misma unidad, y que era la patria para una persona que vivía en esa época, bueno, el lugar donde había nacido y América, ¿no? Entonces, si vos habías nacido en Buenos Aires, eras, en ese caso, porteño americano, si nacías en Córdoba, cordobés americano, o tucumán americano. Esas ciudades, recuperando un poco para analizar la fundación de Córdoba, surgieron las primeras ciudades de lo que va a ser el actual territorio argentino, de la conquista del Imperio Español o el Imperio Castellano, que venían estas huestes por el siglo XV, XVI, XVII, y se asentaban en el territorio, conquistando ese territorio con... Como un contrato firmado con la corona castellana, estos conquistadores, y que venían a buscar diferentes riquezas, propiedades, y como muchas veces no encontraban oro, venían a sentarse un territorio, y lo que se le daba era la encomienda de los indios o de las comunidades originarias, que en teoría había una obligación de que tenían que evangelizarlos y cuidarlos. Bueno, y eso llevó al sufrimiento, ¿sí? No sé si podría decir esclavitud.
Explotación.
Era una forma de sometimiento.
Exactamente. Pero entender que la conquista de este caso, los españoles que llegaban a América, tiene que ver con la fundación de la ciudad. Se materializa en esta fundación de la ciudad, y ahí está la fundación de Córdoba, hace ya 443 años. Bueno, un poco para recuperar la fecha. Si volvemos a lo que fue 1816, entender que 1816 está dentro del contexto inicio de 1810 con la Revolución de Mayo, y que justamente, como decían ustedes, o sea, la Revolución de Mayo, que pone en discusión qué hacer mientras el rey está preso, busca justamente, como no hay un poder, quién tiene el poder, las preguntas son quién tiene el poder, cómo se materializa el poder, dónde está el poder. Y ahí es la discusión que empiezan a tener todos estos sectores que han hecho la revolución, y que, por ejemplo, empiezan a hacer la primera junta, y como buscan consolidarse, también eso va modificando la forma de gobierno. Entonces, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato.
¿Y cómo es la cuestión esta de la discusión de la soberanía, no? De la soberanía del gobierno, la soberanía popular, quién delegado, quién no.
Claro, porque vos tenías que Buenos Aires, que era la capital virreinal, una vez que se escinde en cierta forma o arma su primera junta y no reconoce al virrey mandado por la Junta de Cádiz, busca que las otras ciudades que componen el Virreinato del Río de Plata o los otros territorios le juren obediencia.
Se sometan, claro, a la jurisdicción, ¿no? Eso genera resistencias también.
Claro, porque esto... muchas jurisdicciones van a decir, no, ¿por qué ustedes tienen la soberanía? Nosotros también la tenemos. ¿Quién dice que no la tenemos? Entonces ahí empieza a haber toda una discusión, y lo que se busca hacer es... lo que busca hacer Buenos Aires, controlar. Por eso se empiezan a mandar expediciones al Paraguay, se manda a Córdoba, donde Córdoba es un foco de resistencia en los primeros meses. Ahí se fusila a Liniers y a
Tierra de la Concha. La figura de Liniers, que era un héroe, ¿no?, de la resistencia ante las invasiones inglesas. Claro. Fue grave, digamos, porque el tipo era querido, digamos, en las clases populares, todo eso, un tipo referenciado. Uh-huh. Y que venir y fusilarlo era todo un símbolo, ¿no?, de que no iba... Y eso generó también discusiones en el seno de la primera junta.
Y ahora, era más fácil fusilarlo en Córdoba que en Buenos Aires, claro. Porque Buenos Aires tenía el centro de poder, por decir.
Las milicias. Ahora, ¿qué era lo que planteaban esos contrarrevolucionarios, por decirlo de alguna manera? Así mínimo, no, y seguimos con
No sería contrarrevolucionario, sino que lo que se genera...
Tampoco eran realistas.
No. Claro. Lo que se genera a partir de la Revolución de Mayo son diferentes proyectos que se van a poner en pugna, ¿no? Vamos a decir muy en criollo, hay tantas revoluciones como los que viven la revolución. Entonces, esos proyectos fueron surgiendo, y tal vez el proyecto que más se materializó o más fuerte fue en contra de ese proyecto porteño centralista fue el artiguismo, ¿no? Entonces, que él fue el que más resistencia generó y que como que más peleó con Buenos Aires, e incluso tuvo más incidencia en otros territorios como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos.
Y que tiene que ver también con otros intereses económicos distintos al puerto porteño, ¿no? Eso, claro. Hay que decirlo también, como esas economías un poco más regionales, ¿no? Porque estamos hablando de Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes,
¿no? Corrientes, ¿no? Misiones, que estaba ahí, pero todavía era un territorio, era un territorio libre, digamos. Sí, no, jesuítico no, había sido, pero era un... lo que vendría a ser los territorios nacionales, no era todavía una unidad, digamos, como la conocemos ahora, una unidad como ciudad burocrática, ¿no? Con un estado burocrático, eso no existía.
Habían sido los expulsados los jesuitas de ahí, claro. Pero quedaba esa dinámica misionera.
Y seguro, fueron 200 años que tuvieron los jesuitas ahí. Pero aparte, me parece esto que decía Damián, de cómo la primera junta también es una copia de lo que está pasando en España. En España tenés la Junta de Sevilla, que luego cae, claro. Tenés la Junta de Cádiz, se hace una cosa parecida, o sea, digamos, bueno, vamos a armar la propia junta acá, y de hecho la declaración jura obediencia a Fernando VII,
claro.
¿No? O sea, había muchos sectores, por eso hablaba Doc, siempre me llamó la atención, porque había dos españoles.
Claro, porque como no está el rey, el poder... vuelve el pueblo, porque claro. el poder del rey se lo está dando el pueblo, que es la retroversión de soberanía, vuelve el pueblo, eso es lo que justifica. Y en ese sentido, hay que entender que, y lo andando con 1816, que esa fecha, que vamos ahora a festejar 200 años, está dentro de ese proceso revolucionario y proceso que después se va a conocer como independentista. Y ese proceso revolucionario no solo va a abrir proyectos, sino que también va a abrir una guerra de independencia, que es una guerra, un conflicto entre realistas y revolucionarios, que hay que entender que no son una guerra entre argentinos contra españoles, porque España, como la conocemos hoy, no existía, sino que eran reinos unidos, y justamente estas soberanías en ciudades, que era lo que estaba pasando, incluso en la península ibérica también estaba esa discusión. Y la guerra es la discusión justamente de otro proyecto, que es la defensa de los realistas. Pero también en la península ibérica estaba la discusión si hacer una, qué tipo de monarquía se quería una vez que el rey está preso. Entonces el conflicto va a ser como un conflicto civil, por decir, ¿no? Donde los realistas van a ser algunos nacidos en la península ibérica, pero otros van a adherir a defender la metrópolis tal cual como estaba, el imperio tal cual como estaba. Mientras los revolucionarios van a empezar, por ejemplo, intentando obtener más derechos dentro de ese imperio, y a medida que vayan pasando los años, se van a volcar más a la independencia de acuerdo a los sucesos. Y eso tiene que ver mucho la guerra. Por eso hay que entender que no es una guerra en contra del español, sino en contra del real.
Y Damián, y una pregunta, vamos a una pausa, pero una pregunta para que le vayas pensando. ¿Qué injerencia tiene aquel imperialismo inglés? Que siempre apetecía y apetece, o digamos la...
Y en ese potencia. Y en ese marco también la figura de Artigas, ¿no? Que muchas veces no se la tiene.
Y algo de Córdoba, vamos a
hablar. Y de
Seguimos, ¿seguimos, Rodrigo?
Vamos con una musiquita, un... pedazo de folclore, ahí escuchamos al gran, al legendario, al mítico Cafrune y La Patria No Se Hizo Sola.
A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola, vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola, se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso, disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo es por si acaso.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Acá por la radio FM Libre 92.7, son las 9 y 20 de la mañana de este 6 de julio del año 2016. Estamos desde el corazoncito del pueblo de La Toma, hoy barrio Alberdi. Les recordamos el número de teléfono 489-3929 y recordamos el sorteo. No sabemos si hay sorteo o no, no sabemos si hay piso o no, pero la vamos a poner nosotros. Acá Rodrigo se va a pagar la pizza. No.
No tengo ningún problema.
La pizza del barcito, se están anotando por ahí. Los días feriados tenemos que reconocer que se le complica a la gente escucharnos, porque algunos tratan de dormir un poco más, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos acá con la compañía de don Marcelo Miranda, y por supuesto del querido Damián Santa, historiador y vecino de aquí del barrio Alberdi. Bueno, tenemos ahí algunos temas más para hablar. Nos fuimos un poquito por las ramas, Damián, pero un poco partiendo de las preguntas de Pablo sobre la injerencia de los británicos en los intereses que ellos tenían, en los intereses ultramarinos que tenían sobre este hemisferio y particularmente sobre el Cono Sur, y la figura de Artigas, ¿no? Que vos mismo muchas veces te encargas de rescatar. Bueno, ¿cómo era este contexto, esta situación del año 1816?
Bien, vamos con el contexto de 1816. Hay que entender que la situación del Congreso de Tucumán está en una situación complicada, donde Buenos Aires está en conflicto con las provincias, que en ese momento era la ciudad y la campaña, o sea, los alrededores. Está en conflicto en esa situación. Está también la guerra de independencia contra los realistas, se está perdiendo en varios focos de lo que es Sudamérica. Uh-huh. Estaba bastante cercada la situación del virreinato del Río de la Plata.
El Alto Perú, ¿no?
El Alto Perú se ha perdido, Chile, bueno, el conflicto también en la banda oriental, ahí surge también un conflicto muy fuerte con el artiguismo. Entonces, el Congreso Tucumán se da en una situación muy complicada. Y ahí es, en realidad, es una discusión de justamente cómo gobernar, qué hacer, pero bueno, se decide, o sea, la decisión máxima en ese momento es tomar, hacer la independencia. Y justamente, si uno lee la declaración de independencia, no es la independencia contra España, sino es una independencia de Fernando VII y cualquier rey o sucesor de cualquier lugar, y una independencia contra la metrópoli. Que la metrópoli, que entiende que en el Imperio Español la metrópoli que decide sobre las colonias. Entonces eso, entender en cuenta el concepto de metrópoli. Y esa es la independencia que se toma. Después se va a discutir, van a discutir qué tipo de forma o
por eso no se logra una constitución.
El gobierno, claro, va a decidirse. Y la organización va a terminar dándose, va a llevar a más, o sea, todo el siglo XIX y que surge la Argentina, pero en ese momento no surge la Argentina, incluso hay congresistas de lo que eran las provincias del Alto Perú que hoy pertenecen a Bolivia. Claro. Entonces lo tenemos que entender eso, de ese contexto, de que en realidad el territorio era otro. Uh-huh. Después los sucesos van a llevar a lo que hoy es Argentina, pero recién pasando la mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, ni siquiera en el 53 con la Constitución.
Ni siquiera.
Y en ese sentido, ¿qué está pasando? No quiero dejar de rescatar qué está pasando en Córdoba. O sea, Córdoba es una jurisdicción que va a estar alejada del conflicto directo con el realista, donde va a cumplir un rol, una vez que es sofocada la contrarrevolución, de adherirse a, en este caso a los gobiernos revolucionarios y asegurar el paso de transporte, comunicaciones, ejércitos, pero también proveer recursos materiales y, lo más importante, humanos a la guerra. Entonces Córdoba cumple ese rol, ¿no?, como de nexo. Y en ese sentido tenemos que ver que en Córdoba se va a acatar a lo que es las decisiones de Buenos Aires, del gobierno central, hasta 1815, donde se elige por primera vez como gobernador intendente, o sea, los cordobeses se eligen por primera vez, porque antes eran enviados los gobernadores e intendentes, lo eligen a José Javier Díaz. Y José Javier Díaz tenía una ascendencia artista, que es cuando en 1815 Córdoba decide hacer cierta independencia del gobierno centralista de Buenos Aires y adherirse a la Liga de los Pueblos Libres de comandada por Artigas, ¿no? Para que veamos la influencia que tenía Artigas en ese momento. En ese sentido, Córdoba no va a adherir totalmente al artismo, sino que como que va a estar en una posición de nexo entre uno y otro, o sea, va a querer ser como tratar de unir un diplomático entre lo que es el gobierno central y Artigas. Entonces se va a ver en esa situación.
¿Y qué era esa Liga de los Pueblos Libres?
La Liga de los Pueblos Libres es una liga conformada por territorios que adherían al artiguismo, ¿no? Al artiguismo, principalmente a defender la autonomía de estas provincias en contra de un control total del el gobierno central de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, Córdoba lo que va a hacer es verse en esa situación, y Córdoba, a contra de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, por ejemplo, va a mandar congresistas a Tucumán para incidir o para no hacérsela tan fácil a Buenos Aires. En ese marco, lo que va a pasar es que llegando a 1816 hay conflictos internos en la provincia y José Javier Díaz va a ser desplazado por Juan Pablo Bulnes, que es podríamos decir José Javier Díaz sería como un artista tibio, y José Pablo Bulnes, así lo dice Ferrero, Pablo Bulnes es un artista mucho más serio, ¿no? Y en ese sentido, Bulnes va a comandar la provincia, y ahí es cuando de a poco Buenos Aires busca centralizar el poder, ¿no? Tener el poder y debilitar el poder de Artigas, y ahí es cuando, por ejemplo, una vez terminada la declarada independencia, Juan Pablo Bull, o sea, el ejército del norte va a mandar una división, para desplazar a Juan Pablo Bull desde el poder. Se van a enfrentar, y acá podemos poner un poco a Alberdi, tiene que ver con Alberdi, porque se da lo que se conoce como, claro, con Barrio Alberdi, muy bien la aclaración, lo que se conoce como la batalla de la Quinta Santana, donde se enfrentan las tropas de Juan Pablo Bulnes contra estas tropas venidas del Ejército Norte, que responden al directorio, o sea, el gobierno central de Buenos Aires, se enfrentan y ganan las tropas directoriales. Y Juan Pablo Bulnes va a ser desplazado del poder, y ahí Córdoba vuelve a la órbita de Buenos Aires, ¿no? Hasta 1820, que sean las autonomías provinciales.
Recién hablaste de la importancia de Córdoba. Recordemos que Córdoba era un lugar de paso, ¿no?, del tráfico comercial que había desde Potosí. Entonces, ¿pero cuál era la otra importancia económica que tenía Córdoba en ese momento, que estaba también en Alberdi, que vos siempre lo señalas?
Bueno, en Córdoba también funcionó la fábrica de pólvora entre 1810 y 1815, y la fábrica de armas blancas en Colón y Carolla, y eso muestra un poco lo que decimos antes, que Córdoba buscaba proveer a estos ejércitos. Entonces también se da en lo que es hoy Barrio Alberdi, encontramos dos hechos importantes, o sea, por ejemplo, la aparición de esta fábrica de pólvora y la batalla de la Quinta Santana, que se da ahí justamente en el barrio, donde se produce este conflicto que fue decisivo en cierta forma para esos momentos y que ahora se van a cumplir también 200 años. Y en ese sentido, no dejar de rescatar el pueblo de la Toma, que también tuvo los pueblos indios tuvieron su protagonismo en base a este estado revolucionario y que busca controlar territorio, que también va a querer controlar estos pueblos, y seguramente que muchos de los miembros del pueblo de Toma fueron parte de estos ejércitos o milicias que estaban en el territorio, que fueron muchos fueron llevados fuera de la jurisdicción a otro territorio a pelear.
Y respecto a tu tesis, Damián, ¿cuál sería el papel que jugaron los esclavos, digamos, por así decirlo, los pueblos afro, ¿no?, en los ejércitos nacionales y en todo este proceso de guerra de independencia?
En el caso de los esclavos, lo que el Estado lo que hizo era hacer el sistema de los libertos. O sea, lo que se buscaba el rescate de esclavos, que quería decir que se compraba el esclavo del Estado y por un tiempo determinado, que eran, por ejemplo, 5 años, debían servir para que adquirieran la total libertad. Por eso eran libertos. Y ellos generalmente eran los que eran enviados fuera de la jurisdicción, porque generalmente estos sectores subalternos, que son parte de los esclavos, sectores populares, no querían ir fuera de la jurisdicción, era muy difícil llevarlo, y muchos componían las milicias que estaban dentro de la jurisdicción y no fuera. Y yo, más que también rescatar un poco los esclavos, entender que una vez que se da la revolución, las élites necesitan a estos sectores para consolidar su poder y para pelear las guerras. Entonces abren un marco de negociación que previo a la revolución no estaba, y en ese sentido estos sectores van a ser protagonistas, no son pasivos en todo este proceso que estamos viendo en la independencia, no son pasivos, sino que son protagonistas, y entonces se van a dar muchas negociaciones entre la élite, o sea, también van a poner sus intereses en juego, sus acciones en juego, y eso también tiene que ver con el tema de que hablamos de los proyectos revolucionarios y el tema de la independencia, que también es un Estado que se quiere declarar independiente también para controlar el territorio, para terminar con otros proyectos revolucionarios, como por ejemplo el artista. Entonces, tenemos que entender eso, o sea, que el hablar del proceso de la revolución, que en este caso incorpora 1816, tiene que ver también con un proceso bastante conflictivo, que no era la mazamorrera feliz que no hacen ver en los actos, sino que fue un proceso conflictivo donde muchos sectores se vieron inmersos, fueron protagonistas, y incluso muchos sectores tuvieron que irse fuera de la jurisdicción a pelear la guerra. O sea, acá había una guerra, había una militarización, había que contribuir con estos sectores, y había una imposición de un Estado revolucionario que también marcaba el día a día, y que estos sectores muchas veces se rebelaban o adherían a la causa. Entonces, y entender que, ¿por qué? Porque si no, no podemos entender que después de 1820 también se den los conflictos internos civiles, que se van a llamar, civil en la Argentina. O sea, la revolución habla un esquema de proyectos, y ahí también tiene que ver el accionar de cada uno de estos sectores que han sido protagonistas, o sea, rescatar eso.
Un par de cosas. Primero, esa batalla de... ¿Cómo es? ¿Batalla de Santa Ana?
De Quinta Santa Ana.
De las Quintas de Santa Ana. Es donde hoy es el barrio Quintas de Santa Ana, ¿no?
Sí, es toda esa zona cercana a lo que era la fábrica de pólvora.
Seguramente era una área no muy poblada. ¿Cómo?
¿Dónde quedaba la fábrica? Contarle a la audiencia.
9 de julio y Rodríguez en Peña.
¿Cuándo se creó esa fábrica?
Hay una placa. En 1810.
En 1810 se crea esa fábrica. Un par de cosas desde lo espacial y lo geográfico. Primero, el paisaje que debe haber habido, en el cual, el paisaje en el que se da esa batalla, ¿no? Ahí cerca de la capilla, alejado de la ciudad, porque el ámbito urbano o los solares de la ciudad colonial estaban mucho más retraídos, llegaban hasta la cañada. Ahí sí estaba el pueblo de indios, pero también el barrancón, ¿no? Claro. La pelea puede haber sido ahí al pie de la barranca, donde surgía tal vez esta cuestión de la fuente o la noria, ¿no?
Seguramente. Yo no tengo datos todavía, habría que averiguarlo, pero bueno, podemos por ahora imaginar, hipotetizar, para después abordar la fuente.
Claro. Y otra cosa que tiene que ver con la fábrica de pólvora, interesante la cuestión estratégica desde lo territorial, ¿no? Siempre Córdoba ha sido como el lugar más seguro, entre comillas, o el reservorio de cosas tan delicadas para lo que es la guerra, ¿no? En aquellas épocas del siglo XIX, esa fábrica de cuchillos, o, bueno, de armas blancas, perdón, o la fábrica de pólvora,
Y 100 años después, un poco más de 100 años después, la fábrica militar de aviones, que también era pensada tierra adentro, territorio adentro, alejado de las costas y las fronteras, como medida de seguridad, ¿no?
Así es, bastante interesante.
Acá una corrección del compañero, sí. Uriel dice Uriel. Que la fábrica de pólvora queda en la calle 9 de Julio
Coronel Olmedo.
¿Y qué dijiste vos?
Rodríguez Empeña.
Ah, tienes razón. Una sola cosita, para mí, por lo menos para terminar. ¿Qué pasaba con el imperialismo inglés? ¿Cómo?
Lo podemos dejar para después de la música.
¿Ah, sí?
Y
sí,
ahí
sí.
Ya se agarramos, bueno, el moño con el compañero Santa.
Lo podemos debatir porque...
Sí, de eso se trata. No queremos más sermoneo, ahora queremos debate, don Damián. Vamos con una música. Esto es a pedido del compañero Santa, que lo tenemos acá de invitado de lujo. Redondeamos la cosa, vamos redondeando la cosa. Escuchamos Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera.
Multisectorial, defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial por la radio FM Libre 92.7. Estamos justamente debatiendo si le dábamos voz a un profesor que no quiere hablar, que es el compañero Miranda. Pero bueno, recapitulamos un poco, tomamos lo que venía charlando don Charras. Estamos con Damián Santa, historiador, vecino de aquí del barrio Alberdi, por supuesto militante de Defendamos a Alberdi. Nos acompaña el recién llegado Dante Martínez, presidente del centro vecinal, ex cervecero y vecino de barrio Alberdi también. ¿Cómo le va, Dante?
¿Tantos títulos tengo?
Y hay que hacerse cargo.
Buen día, ¿cómo están todos ustedes?
Seguimos aquí y un poco habíamos quedado antes de ir con este temazo de los redondos, Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, con su tic-tac. Recordar lo que fue el imperialismo inglés, ¿no? O fundamentalmente el imperio británico, codiciando ciertas cuestiones sobre lo que hoy es territorio argentino,
Se iba a venir unos años después la invasión a Malvinas por parte de una expedición militar británica a partir de la cual ocuparían poblacionalmente Malvinas, y simultáneamente surgían personajes, más luego cuando se viene toda esta situación de guerra civil, personajes como Rivadavia y otros más, pro-ingleses de alguna manera, pro-británicos, que servían estos recursos naturales que otros osaron en defender, como fue el caso de Facundo Quiroga con el Cerro Famatina, ¿no? Donde se quería acuñar oro a partir de intereses británicos. Pero bueno, ¿cuál fue la injerencia británica para vos, Damián? Y bueno, ¿qué opina don Charra también?
Bueno, yo digo mi opinión, que tampoco es que he leído mucho sobre la injerencia británica. Mi opinión es que Gran Bretaña, el Reino Unido, era un imperio en ese momento, lo sigue siendo, estaba en vela o sabía lo que pasaba y buscaba tener, si podía tener incidencia en base a sus intereses. Más allá de eso, el proceso de independencia o lo que sucede en lo que es el Virreinato del Río de la Plata no lo define Gran Bretaña, no lo va a definir, lo va a definir los actores internos. Entonces yo un poco quiero rescatar justamente esta idea de la participación de diferentes sectores, élites, sectores populares, que buscaron hacer con sus intereses, su accionar, cómo ellos veían la realidad, el contexto en el que vivían, cómo lo interpretaban, su accionar llevó a lo que fue el proceso histórico, y en ese accionar, bueno, terminó dándose lo que el surgimiento de Argentina y otros países. Pero deja de rescatar esto, o sea, que el accionar de todos ellos modificó la realidad. Entonces un poco pensar que hoy en día, desde mi punto de vista, el país no está cerrado, o sea, 200 años no son nada, en cierta forma, y creo que eso no, que entender estos procesos y el accionar de todos estos sectores nos puede permitir entender nuestra realidad y cómo nos posicionamos frente a esta realidad, ¿no? Nos quieren hacer creer que la cosa está acabada, y yo creo que no es así. Y entonces ver cómo actúan estos sectores, pero también ver cómo diferentes proyectos revolucionarios pueden ser cortados o intentar coartar por sectores más dominantes, también nos puede enseñar este proceso, cómo se maneja en este caso ciertos la política, en cierta forma. Claro. Pero en eso, o sea, pensar que más allá del que pueda haber intervenido en Inglaterra, no lo define Inglaterra a lo que pasó. La independencia de 1816 no es un solamente una incidencia en Inglaterra, no. Todo lo contrario, tal vez fue la menos causa menos importante. Esa es mi opinión.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos cerrando entonces esta entrevista. Gracias, Damián Santa.
Yo aprovecho para saludar a la audiencia, me voy porque tengo que vender papa. Así que
pollo tiene que vender usted.
También.
Bueno, un llamadito, ahí no están las carinas para transmitir el mensaje. En este caso lo ha hecho el compañero Marcelo Bucci, que además de estar operando atiende el teléfono, nos manda saludos. Chipaca, ¿será el Chipaca que conocemos, don Charra?
Y si no es lo mismo, le mandamos un fuerte abrazo.
Un gran abrazo al compañero Chipaca. Vamos con una música, seguimos porque nos quedan muchas cosas en el programa. Vamos a tenerlo nuevamente a don Damián Santa, no creo que el miércoles que viene porque ya es mucho abuso, pero tal vez el siguiente antes de volver de las vacaciones para comentar algunas cosas. Nos va a acompañar en un ratito la queridísima Sofía Menollo, artista si las hay, aquí en Barrio Alberdi, y nos vamos con otro tema que pide don Damián Santa, y se lo dedicamos a la querida compañera Sofía Menollo, alta feminista, con la cual adherimos a su militancia y acompañamos cotidianamente. Le dedicamos este tema de Los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser.
Soy un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas. Te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos.
y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son cosas en
aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos Los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser, temas a pedido estos. Y don Dante Martínez está acá para informarnos de algo.
No. Primero, considero que el Día de Córdoba es un día para reflexionar, sobre todo principalmente en qué tipo de ciudad estamos viviendo. Y con respecto a este tema, nosotros a partir de las 11 vamos a hacer un corte de calle en Duarte Quiro y Paso Loande por la situación de las cloacas. Es una situación que no se aguanta más.
Han vuelto a caer las cloacas, he visto un montón.
Anoche vecinos nos llamaron 11 de la noche con los líquidos cloacales dentro de los dominios. Así que de alguna forma vamos a estar sobre todo celebrando el Día de la Ciudad, instando a nuestro intendente a que se ponga los pantalones largos y haga las obras que tenga que hacer en esa zona tan complicada de nuestro barrio. Y la otra reflexión que dejo, sobre todo el pequeño triunfo que han logrado los usuarios, los vecinos de Córdoba, de retrotraer las tarifas del gas al 31 de marzo, es un pequeño triunfo, la batalla continúa. Se ha suspendido por 3 meses el aumento del gas.
Instancia y fundamental en esta lucha.
Instancia fundamental. Nosotros desde el centro vecinal hemos decidido anoche en reunión de comisión redoblar la apuesta y convocar a los vecinos del barrio a una reunión el próximo jueves para discutir cómo seguimos, las opiniones que hay y sobre todo abordar el tema administrativo de la refacturación de la factura, aquellos que la han abonado, aquellos que no lo han abonado. Así que pretendemos volantear todo el barrio para hacer una gran reunión con los vecinos el día jueves de la semana que viene.
La idea es que frente a esta nueva medida que podría desinflar algunas cosas, y creo que el poder político planifique esas cosas muy bien justamente para ver esa manera de ir negociando y lograr sacarnos lo que más puedan
hasta engañándonos.
Es como que hay que estar preparado.
Hay que estar preparados también para... y seguir la lucha, ¿no? Claro. Ayudar a profundizar la discusión sobre por qué el porqué de los tarifazos, el por qué ahora se retraen. ¿Cuál es la realidad de lo que deberíamos pagar frente a la calidad de vida y el poder adquisitivo que
para
tenemos?
Para nosotros, ¿no?, está bueno volver al barrio, discutir con los vecinos, discutir la situación de los comerciantes, de los talleres. Para nosotros es una buena oportunidad para juntarnos con ellos.
Sin dudas.
Pero de todas formas le mando un abrazo a todos aquellos que han participado de los cabildos, reuniones, concentraciones, audiencias y protestas. Y aprovecho para decirnos que Córdoba, y principalmente la mayoría de su gente, tenemos el derecho de tener gobernantes distintos a los que actualmente nos representan. Dependerá de nosotros que en un futuro no muy lejano lo logremos. Siento una verdadera alegría por haberlos conocido en la calle, personalmente, en estos últimos meses.
Mensaje del compañero Dante Martínez, presidente del Centro Vecinal. Bueno, estamos aquí con Sofía Menoyo. Sofi, querida, ¿cómo te va? Un poco la idea es charlar, nos quedan 5 minutos, de lo que viene siendo el Centro Vecinal desde la cultura, ¿no? Y hubo recientemente un plenario de cultura, pensando también en el rum-rum periodístico que ha habido alrededor de La Piojera, ¿no?
El rum rum. Sí, bueno, en realidad yo soy parte de la multisectorial, no soy la encargada del área de cultura del centro vecinal, pero sí nos parece interesante, bueno, defendamos a Alberdi, destacar que había sido un segundo plenario en donde se puso énfasis en La Piojera y bueno, se trabajaron en dos líneas, una línea pensando todavía, pensando cuáles son las actividades culturales que tendrían que estar en La Piojera, pensando en todo lo que tenga que ver con manifestaciones barriales de la cultura y del arte, uh-huh, y también con propuestas que tengan que ver de seguir caminando el barrio con propuestas artísticas y difundiendo la idea de una Piojera con gestión popular, uh-huh, y otro foco, otra comisión que trabajó, que es en la que yo trabajé, que está pensando, y eso es como, bueno, una propuesta hacia adelante que nos parecía también interesante resaltar, que está pensando cómo sería esto de la gestión popular, porque nos parece también que no hay dentro de la municipalidad ni dentro de Córdoba una propuesta que sea de gestión popular de un espacio cultural que sea, que también sea público, ¿no? Que tenga esas dos características. ¿Cómo vincular eso? La cuestión de lo público y la cuestión de la gestión popular es lo que estamos pensando, y estamos pensando principalmente qué herramienta o a través de qué herramienta se podría garantizar eso. Bueno, esos son como, bueno, los avances más menos que hay. Estamos pensando, buscando, viendo y tratando de recopilar información y viendo qué otras alternativas hay en el país o en otros lugares, qué propuestas se conocen. Y bueno, algo que veníamos haciendo desde Defendamos Alberdi, que ahora la idea es darle como mayor potencia. Sobre todo por estos rumores, que bueno, son rumores, pero porque creemos que hay que seguir estando un paso al frente de la gestión del gobierno municipal, digamos, que cuando nos venga con el martes 13, nosotros ya tengamos la propuesta lista o antes para anticiparnos.
Perfecto. Bueno, algunas de las cosas que salieron, ¿no?, del plenario de cultura, ahí fundamentalmente enfocado en la cuestión de La Piojera.
Uh-huh. Sí, este plenario fue específicamente en torno a La Piojera.
Bien, ¿alguna información del centro vecinal, novedades del centro vecinal que tanto nos cuesta a veces comunicar porque nos quedamos sin tiempo? Acá el compañero Tato, el compañero Damián del centro vecinal nos ha enviado alguna información. Se viene con toda la Secretaría de Deportes, muy pronto estaremos difundiendo las convocatorias a profesores y estudiantes de educación física que quieran sumarse al gran abanico de actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. La están coordinando compañeros como Damián Ferraro, Augusto Cosimi, con colaboraciones de Dante y Tato, gente que está en el centro vecinal. Acérquense ahí al centro vecinal. Esto es pasaje Cristóbal de Aguilar, entre la Arturo Orgaz y lo que es el registro civil. No me acuerdo la altura, no me pregunte la altura.
1890,
pasaje Cristóbal de Aguilar, 1890. Algunas fechas: 16 de julio. Kermés de la Secretaría de Cultura desde las 15 horas, esto es por supuesto en el centro vecinal. Taller de fotografía el 16 de julio, segunda parte, organiza la Comisión Territorial, esto es a las 15:30 en la Plaza Comechingones, ex Colón. Vamos a salir por un rally fotográfico, esto va a ser la
semana que viene estaremos hablando más el miércoles. Y el martes 19 de julio, 14:30 horas, inicia el curso de diseño de bolsos y carteras. Esto es de emprendimientos productivos. Algunas informaciones que hay del centro vecinal. Comentamos algo más, ya que estamos. También, como centro vecinal, estuvo participando muy activamente en la lucha sobre lo que viene siendo los tarifazos, el fallo federal que retrotrae las tarifas al 31 de marzo de 2006. Durante 3 meses en el gas, es el resultado de la perseverancia y la convicción de que estábamos solicitando un derecho. Así se realizó el cabildo abierto y 2 convocatorias a Colón y General Paz, 3 plenarios barriales resolutorios de cómo seguir. Se ha conseguido este triunfo, que es un paso importante en la resolución final. Continuaremos exigiendo la derogación definitiva de los tarifazos por aumentos a futuro graduales y proporcionales a los ingresos. También un mensaje de solidaridad con los vecinos. Gracias a los aportes de vecinos podemos seguir ayudando a la familia de Nelson y Merly, quienes a finales de mayo sufrieron un incendio en su casa de Alberdi, donde perdieron casi todo el material. Se acercó ropa, sábanas, alimento, productos de limpieza, calzado, elementos de cocina, y finalmente ayer se pudo entregar un televisor y un colchón de una plaza. Además, los acompañamos en los trámites y gestiones legales con la asesoría jurídica del centro vecinal. Ahí está la compañera Cecilia Torrejón. Bueno, agradecen por supuesto mucho a todos los vecinos por el gesto de solidaridad hacia su familia. Parte y algunas de las cosas que se vienen en Barrio Valverde a partir de las actividades del centro vecinal. También recordar, hay una fiesta este 9 de julio, sábado, en solidaridad con el compañero Palito. Esto es sábado 22 horas, fiesta a todo ritmo. ¿Dónde es?
Fiesta solidaria en el Espacio Cultural San Martín, ahí en la calle Amado Nervo, esquina Pinzón. Así que todos invitados ahí para seguir apoyando a un compañero murguero que está pasando un momento muy, muy delicado de salud, en el cual entre todas las murgas aquí de Córdoba y de varias ciudades más de todo el país, a lo largo y lo ancho del país, se están organizando diferentes actividades, diferentes eventos para recaudar fondos, para intentar solventar los gastos que lleva el tratamiento y, bueno, algunas operaciones que tiene que hacer, todo lo que refería a la internación y todo el tema que está muy delicado. Así que los esperamos el sábado a partir de las 22 en el Espacio Solidario Cultural San Martín, ahí haciéndole el aguante y mandando toda nuestra energía al compañero Palito.
Esto es en Amado Nervo 601, en Barrio San Martín, de vuelta el Espacio Cultural San Martín, desde las 10 de la noche, va a ser toda la madrugada, alta fiesta solidaria.
¿Qué hay que llevar, compañero?
Ganas de ayudar y de pasarla bien en la fiesta.
O sea, unas platitas para comprar unas
consumir algunas cosas, pero por sobre todas las cosas ir a divertirse y a pasarla con conocidos y amigos.
Exactamente.
¿Se nos está yendo el programa, don Rodrigo Suárez?
Se ha ido el programa, nueva emisión. Pasó volando nuevamente este día feriado. Muchísimas gracias a todos los invitados que estuvieron hoy. Muchas gracias, Sofi, por llegarte. Muchísimas gracias, compañero Marcelo.
Mi capacidad de resumen quiero destacar, no sé si
alguien... La rescatamos a la compañera performática, la he visto los otros días haciendo baldecitos de arena en la calle. Qué interesante estas performances.
Anunciamos la ganadora del sorteo del día de hoy de la pizza de nuestros amigos del Barcito. Se encuentra en la avenida Colón 1478. La ganadora es la señorita Natalia Gil. Ha ganado el sorteo de la pizza, así que ya nos vamos a comunicar con ella para informarle cómo hacerse acreedora de este premio.
Aprovechamos un buen viaje, mandarle al compañero Damián Ayala, Lulú, murguero, bailarín de la murga que se ha ido a recorrer el mundo para hacer sus malabares, y a Nati Cardarelli, que ha sido su cumpleaños, también una fiel oyente murguera de tal palo, recientemente licenciada. Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos, querido don Rodrigo Suárez.
Nos vemos en las próximas. Muchísimas gracias a todos.
A disfrutar de la feria.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.